Si eres mexicana o mexicano y vives en otro país, tú también tienes derecho a participar en las elecciones en México. Y en este podcast te vamos a contar todo lo que debes saber sobre el voto en el extranjero. Esto es México lindo y votando.
Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a este tercer episodio de México lindo y votando, un podcast del Instituto Nacional Electoral donde hablamos sobre el voto de las y los mexicanos desde el extranjero, sus curiosidades y datos que les podrían interesar. Mi nombre es Mariana Cuevas y es un gusto compartir este espacio con mi amiga Yonuen Cruz. ¿Cómo estás?
Bien, Mariana, feliz de saludarte de nuevo a ti y a todas nuestros y nuestras connacionales y en general a todas las personas que nos escuchan. Quiero recordarles que estar fuera del país no los deja fuera de la toma de decisiones en México. Al contrario, representa una gran oportunidad para participar y fortalecer lazos con su gente y país de origen.
Así es, Yonuen. Es importantísimo estar conscientes de que estar fuera del país o tener la edad que sea no te impide ejercer tus derechos político-electorales, y el INE trabaja para hacer esto posible. Como ya les hemos mencionado en episodios anteriores, que si no los han escuchado, corran a hacerlo al terminar este, el límite para registrarse para votar en alguna de las tres modalidades de voto concluyó ya, pero, no hay que caer en pánico si no hiciste el registro, ¿verdad, Yonuen?
Así es, Mariana, todas vamos a mantener la calma porque todavía existe otra posibilidad. Si no alcanzaron a registrarse, pero cuentan con su credencial para votar vigente, pueden votar de manera presencial en una de las 23 sedes consulares habilitadas con una casilla especial.
Pues ni hablar, Yonuen, el 2 de junio a levantarse tempranito, todas y todos, para no confiarse y alcanzar una boleta. Recuerden que en la página votoextranjero.mx pueden conocer cuáles son las ciudades donde podrás ejercer tu voto presencial, así como los cargos que podrás elegir con tu voto.
Bueno, Mariana, y ya hemos hablado mucho de cómo votar desde el extranjero y su importancia, pero en este episodio vamos a platicar un poquito sobre el camino que se ha recorrido para hacer realidad el ejercicio del voto extraterritorial en nuestro país. Vamos a escuchar esta cápsula que les preparamos.
Iniciamos este viaje al pasado con la lucha por la posibilidad de votar fuera del territorio mexicano a principios del siglo XX. De acuerdo con estudios y publicaciones, desde la década de los años 20 ya había manifestaciones públicas para exigir el derecho al voto de las comunidades migrantes radicadas en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Las y los migrantes exigían una legislación que les permitiera ejercer su derecho al voto. Sin embargo, las primeras conversaciones para hacerlo realidad empezaron en la década de los 90. ¿Recuerdas qué sucedía en México en los 90? Bueno, pues en 1996 se dio un primer paso con la reforma al artículo 36 de la Constitución Política, en la que se abrió la posibilidad de que mexicanas y mexicanos en el extranjero pudieran votar. Sin embargo, aún no se tenían claras las modalidades y otras cuestiones técnicas. El 30 de junio de 2005, año en el que sonaba en todos lados Hola Back Girl, después de un arduo trabajo legislativo y con el aval técnico del entonces IFE, México se sumó a la lista de más de 100 países que cuentan con el voto desde el extranjero, siendo las elecciones de 2006 la primera vez que se permitió en México el sufragio extraterritorial. ¿Qué estabas haciendo en 2006?
Al escuchar esas canciones que cantábamos hace algunos ayeres, nos ponemos en contexto para reflexionar que todo este trabajo no ha sido nada fácil. El voto desde el extranjero ha sido una conquista de décadas de lucha y, para entender más a detalle cómo llegamos hasta el presente, invitamos a la doctora Luisi Pedrosa, politóloga del Colmex, especialista en ciudadanía y participación política de personas migrantes, para hablar sobre el tema. Pues muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación a acompañarnos en este episodio de México Lindo y Votando para hablar de el esfuerzo y los trabajos realizados para hacer realidad el voto desde el extranjero en México. Por eso, primero me gustaría preguntarle, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que se tuvieron que superar para permitir que las y los connacionales fuera del país pudieran votar?
Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes para platicar de este tema que es importantísimo. y sobre el cual no hay que escatimar esfuerzos para que más gente se entere y se motive también para votar. Y ahora sí, Mariana, respondiendo tu pregunta, los obstáculos principales que hubo que superar eran de carácter legal y político. En la Constitución mexicana, hasta mediados de los años 90, estaba estipulado que solamente podían votar las personas residentes en el territorio nacional. Y fue necesario dar una batalla política propiamente para cambiar este impedimento legal, para que las personas residentes en el exterior pudieran votar. Esta fue una batalla larga. Hubo muchos, muchos proyectos legislativos en la Cámara de Diputados para intentar cambiar esta situación. Y sucedió, creo que después de 17 proyectos fallidos. Entonces, eso revela lo difícil que fue políticamente conjuntar las fuerzas suficientes en el Congreso para lograr la aprobación de un proyecto que permitiera quitar esta prohibición en la Constitución y con ello dar paso a la legislación del voto que permitiría finalmente hasta 2006 que las y los mexicanos en el exterior ejercieran su derecho a votar. Y por supuesto, nada de esto habría sucedido si no hubiera sido por la asociación y por la movilización de organizaciones de migrantes mexicanas y mexicanos en el extranjero, que han presionado desde hace décadas, primero por permitir su derecho a votar y luego por irlo ampliando y fortaleciendo.
Muchas gracias por esa respuesta, Luis, y por también por aceptar nuestra invitación, por tu tiempo y tu disposición de estar acá hoy con nosotras en este capítulo. Yo quisiera preguntarte, ante el contexto de la diáspora mexicana que es tan grande y tan representativa, ¿por qué crees o a qué se le atribuye que se hayan tardado tanto tiempo en concretar, pues, este derecho cuando miles de migrantes lo han demandado desde hace, pues, décadas?
Bueno, la movilización política tanto de mexicanas y mexicanos en el exterior como de simpatizantes, digamos, en el territorio nacional, en el terreno político a favor del voto desde el exterior, sucede desde hace décadas, pero toma mucha fuerza en la década de 1990. Cuando también suceden grandes cambios en nuestro sistema político en dirección a la democratización. Entonces, en ese contexto de reformas electorales que darían paso a la transición a la democracia y finalmente a la alternancia a la democracia, es que se desarrollan este tipo de debates. Yo creo que se tarda tiempo en concretar, en implementar, porque hace falta también establecer esta seguridad y estos candados. Y el INE ahí juega un papel importante también, ¿no? Poniendo cierto freno a algunos debates porque no estaban dispuestos a dar el paso antes de tener la seguridad plena de que iba a ser en condiciones de respeto a la secrecía del voto, a que el voto tiene que ser único, personal, intransferible, etcétera.
Se me viene a la mente una pregunta que va muy de la mano con lo que menciona, que es cómo se protege y se resguarda desde México este derecho, pues para que se cumpla de forma efectiva.
Bueno, Mariana, a mí me da mucho gusto para responder tu pregunta hacer referencia a dos cosas. Primero es el episodio que ya grabaron ustedes con el consejero Arturo. Y él explica con todo detalle cuáles son los candados que tienen las formas de voto, los métodos de voto desde el exterior, que ahora ya no solamente es el postal, sino también se puede votar electrónicamente vía internet. Y ambos métodos tienen varios candados, ¿no? Y la segunda parte de mi respuesta es contarte que yo he votado desde el exterior, porque yo también he sido una mexicana residente en el exterior y me tocó votar en las elecciones de 2012 y 2018 vía voto postal. Y yo te puedo contar que desde mi experiencia definitivamente no fue un proceso muy fácil, ¿no? Es un proceso que sí requiere cierta atención e inversión de tiempo, pero que valió la pena y que a mí como votante me dio la seguridad de que el registro que yo pedí hacer en la lista nominal de residentes en el exterior era seguro. Hay pasos de verificación involucrados en los que el Instituto Nacional Electoral se asegura que yo soy la persona que digo ser, ¿no? Y también hay algunos pasos que son un poco como la recompensa, ¿no? Cuando uno recibe el paquete y viene no solamente la boleta y las instrucciones de cómo llenarla, cómo meterla en el sobre, van varios sobres dentro del sobre que se va a enviar al Instituto Nacional Electoral, vienen calcomanías. Bueno, no, yo estuve muy, muy, muy feliz y el proceso como tal me dio la plena confianza de que mi voto iba a ser contado. También hay varias instancias de verificación, tanto del registro como de que mi voto llegó. Yo me enteré cuando mi voto llegó a estas instalaciones y cuando se unió al conteo general de votos.
Abonando un poco en estos retos técnicos para lograr que el voto que emita alguien desde el extranjero pues cuente en las elecciones, ¿nos podrías contar un poco cómo ha ido evolucionando el voto desde el extranjero?
Uy, ha sido un camino largo, ¿cierto? Y sí, algo que podemos, una respuesta corta que te puedo dar es que no ha sido el mismo. En las tres elecciones, digamos, grandotas presidenciales, nunca ha sido exactamente el mismo método disponible y el mismo procedimiento. Y eso te habla de que este es un proceso vivo, como políticamente vivo, en constante evolución y perfeccionamiento. Y en términos de evolución, sí, yo creo que la implementación de la credencialización es uno de los grandes hitos. Rebasar el voto postal, que se había ido mejorando, o sea, del 2006 al 2012 mejoró muchísimo, del 2012 al 2018 se facilitó mucho. Así que ha sido un proceso otra vez paulatino de construcción de confianza y en el que todavía yo creo que restan algunos pasos por dar. Uh-huh.
Y Luis, y finalmente, ¿por qué es fundamental participar y hacer valer este derecho que pues llevó tanto tiempo alcanzar, como nos comentas?
Yo diría que votar para esta comunidad migrante es muy importante porque es una expresión de su identidad política, de que siguen siendo mexicanos y de que les sigue interesando lo que ocurre en su país y sobre todo el futuro de su país, obviamente. También es una manera de ejercer un derecho democrático. A pesar de que no estén en México, se les abre la posibilidad de ejercer este derecho democrático. Y esto es incluso más importante para aquellas personas que no tienen ese derecho en los lugares donde residen. En tercer lugar, pues es una expresión de igualdad ciudadana, de recordar que aunque estemos lejos, algo nos une con el país de origen. Y algo muy importante tenemos en común con las personas que se quedaron en México, ¿no? Y es importante tratar de contagiar a las personas que conocemos en nuestros entornos de que si un derecho no se utiliza, no se ejerce, pues también podemos estar poniéndolo en riesgo, ¿no? Entonces, pues sí, cierro diciendo, volviendo a esta anécdota mía de que votar desde el exterior es muy bonito, es un proceso que requiere atención en la inversión de cierto tiempo, pero muy redituable en términos emotivos, ¿no? Te recuerda que no estás tan lejos de casa.
Pues ya escuchamos. Participemos desde cualquier rincón del mundo porque no ha sido nada fácil lograr este derecho. Muchísimas gracias, doctora Luisi. Seguimos en México Lindo y Votando. Quédense con nosotras.
Gracias.
¿Sabías que el Consejo General del INE amplió de 1,000 a 1,500 el número de personas que podrán votar sin necesidad de registro en las 23 sedes consulares que contarán con módulos receptores de votación? Solo deberán presentar su credencial para votar vigente.
Lamentablemente se nos acabó el tiempo de este episodio, Mariana.
Tristemente así es, Junuen, pero les invitamos a seguir México Lindo y Votando a través de las redes sociales del Instituto Nacional Electoral y a que escuchen, si no lo han hecho, los dos episodios pasados por Spotify y por Apple Podcast.
Sí, vayan a escucharlos, han estado muy interesantes. Y bueno, cada día estamos más cerca de las elecciones, así que vayan marcando el 2 de junio en su calendario para acudir temprano a votar presencialmente con credencial de votar en mano alguna de las 23 sedes consulares. Esto si no alcanzaron a registrarse.
El deber nos llama, como dirían por ahí. Nuestro voto cuenta aun cuando venga desde muy, muy lejos. Por eso no debemos dejar de participar. Así es, entonces, como nos despedimos de este episodio, pero nos escuchamos en la próxima edición de México Lindo y Votando. Adiós. Gracias por acompañarnos.
Y gracias por votar.
Esta es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral. con los instrumentales de Siempre Tuya desde la raíz de Paulina Rubio, de 1996, y Holla Back Girl de Gwen Stefani, de 2005. Y consultamos el artículo El modelo del voto de los mexicanos en el extranjero, una tarea pendiente, de Francisco Javier Guerrero.